El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor.
Después les dijo: estas son aquellas palabras mías que os hablé cuando todavía estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Y entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las escrituras, y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y se predicara en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Por vuestra parte, permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, este miércoles está entre la Ascensión y Pentecostés. Nos toca hablar, por lo tanto, de este Pentecostés que vamos a recibir el próximo domingo. Y estaba yo pensando ayer de qué hablaría. Miré el Evangelio, que es de San Juan, muy bonito, pero que no, como que no me decía mucho. Y entonces, pues, en un momento cogí la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Y en esa lectura nos habla del día de Pentecostés. Y lo primero que me vino a la mente, la primera revelación que tuve, porque yo cuando leo y tengo una palabra en la que me fijo un poco más, digo: ah, esta palabra es interesante. A lo mejor no entiendo nada, pero digo, es interesante. El Señor seguro que quiere que hable de esta palabra. Pues entonces estaba yo leyendo lo que había sucedido aquel día, cómo había venido el Espíritu Santo sobre muchas personas que oían hablar en lenguas y estaban admirados, y una maravilla, partos, medos de Asia, Bitinia, de la izquierda, de la derecha, de todas partes, habían venido muchos que estaban asombrados porque cada uno oía a los apóstoles hablar en su propia lengua. Y la última frase, que yo nunca me había fijado en ella, la última frase dice sencillamente: otros se reían de los apóstoles y decían: están borrachos. Y esa palabra se me metió dentro. Digo: ah, están borrachos. Unos maravillosamente acogedores de la palabra y otros riéndose: están borrachos. Bueno, pues claro, uno pronto se mira a sí mismo. ¿Tú qué dices? ¿Que estaban borrachos? ¿Tú qué crees? ¿Que en la iglesia de hoy algunos pueden decir que están borrachos? Dirán: no, 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 porque lo pone la Biblia así, pero ¿y si hablamos de Maranata? ¿Y si la efusión del Espíritu sucede en Maranata? ¿O en tu grupo? ¿O en tu sitio? ¿O dónde? Porque suceden hoy estas efusiones del Espíritu, estos bautismos en el Espíritu, estos Pentecostés. ¿Están borrachos? Esta palabra borracho es una palabra que varios santos padres nos hablan cuando recibían el bautismo los primeros neófitos en la iglesia. Decía: no os preocupéis, que tenéis sensación de borrachera, pero es borrachera de espíritu, porque algo sí se parece, algo sí se parece. Entonces, pues, bueno, yo dije, no, yo no me río de nada, todo lo contrario. Estoy muy metido en todo esto para reírme de cualquier experiencia que me pueda contar otra persona. Más bien, la venero con todo mi corazón. Pues bien, si nosotros vamos a ver lo que sucede, empezamos por las palabras que nos habla San Pedro. Y San Pedro nos habla unas palabras que empiezan precisamente citando este hecho. Cuando los apóstoles recibieron las lenguas, cuando allí se formó el lío que se formó, cuando el ruido tan grande, cuando se juntaron mucha gente y San Pedro abrió la ventana y empezó un discurso, San Pedro ese discurso empezó diciendo: hermanos, no creáis que estos están borrachos, porque es la hora tercia, es por la mañana temprano. Y la gente a las 8 de la mañana, en aquella época no estaba borracha. Se emborrachaban por la noche, por la tarde. Y entonces San Pedro dice, de lo que se trata es de que está sucediendo una profecía y se está cumpliendo en este momento. Una profecía de Joel. Joel es un pequeño profeta, solo tiene 5 capítulos y cortitos. Un capítulo no es nada más que la cita que hace aquí San Pedro del capítulo 3 de Joel. ¿Y qué nos dice Joel? Vendrá un día en que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y lo derramaré hasta en los siervos y en las siervas. Todos absolutamente participarán de este espíritu. Y en este monte, en el monte de Jerusalén, que es del que habla, habrá justicia y supervivencia. Esta palabra supervivencia es muy importante porque la cita también otro profeta, Abdías, y la cita también Isaías. Habrá supervivencia. Unidla con la resurrección. En este monte habrá, cuando suceda esta infusión del Espíritu sobre toda carne, habrá supervivencia. Y entonces, pues, todo el que invoque el nombre del Señor, después de ver estas maravillas, después de ver esto que sucede delante de sus ojos, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pues bien, para mí es muy bueno esto, me suena muy bien. En un momento dado fue mi vida, es mi vida, o desde un momento dado fue mi vida, hasta el punto de que yo he visto pues que se han reído de mí muchísimos. A lo largo de 50 años que llevo yo con estos temas, a lo largo de 50 años que distinguí yo en mi vida lo que es un pentecostés personalmente, en propia experiencia, se ha reído muchísima gente. Yo no sé si han dicho que estoy borracho. Sí, sí, lo han dicho algunos, ¿eh? Que estoy borracho, que soy tal, que soy esto, que soy lo de más allá, con lo majo que parecía Chus, mira tú por qué camino se está metiendo, pues vaya unos problemas que nos está montando este hombre, siempre con chiquillas, siempre, no sé, con estos grupos exóticos y esotéricos, con gente de este tipo y con novedades que no son fáciles de aceptar. Pues bien, esta mañana de repente pues estaba yo paseando y me vino la segunda revelación. La segunda revelación es, el Señor me dijo, pero la gracia en todo esto es darte cuenta de que necesitas Pentecostés. Digo, ah, porque yo puedo recibir un Pentecostés y no darme cuenta que lo necesito. La gracia es cuando eres consciente de que necesitas Pentecostés. Porque solamente cuando eres consciente de que necesitas Pentecostés, Pentecostés sucede en ti. Si no, no sucede. Si no, sucede solo en tu mente. Si no, solamente sucede en tu imaginación o en tu lectura. Pero cuando te das cuenta de que necesitas Pentecostés, o de que lo has necesitado, o de que te ha hecho mucho bien, digo, ah, claro, 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 y te doy gracias, Señor. Ya no seguía ni preparando la charla siquiera ni nada, sino simplemente, es que me doy cuenta de que yo necesito Pentecostés. Con lo cual cada vez me río menos de esto. Con lo cual cada vez creo más en ello. Creo más en la necesidad del Espíritu Santo, no solamente para mí, sino derramarse sobre el mundo entero, incluidos los pequeños, los siervos y las siervas. Pero es que tú, antes de recibir el Pentecostés y darte cuenta de que lo necesitabas, ¿no eras cristiano? Y claro, yo me pillo a mí mismo, digo, sí, no solamente era cristiano, es que era cura. Yo he estado muchos años de cura y no me he enterado para nada que necesitaba un Pentecostés. En absoluto. ¿Y hablabas del Espíritu Santo? Sí, porque lo había estudiado. ¿Pero había pasado a tu corazón? Pues no mucho. ¿Y tú crees que eras cristiano? Hombre, sí, cristiano, sí. Yo era cristiano, pero de muy baja calidad. Porque se puede ser también cura o dominico de muy baja calidad. Cualquier dominico que no sepa que tiene necesidad de Pentecostés, su predicación será de baja calidad. Y cualquier otro sacerdote, y cualquier otro seglar, y obispo, si es necesario. Los papas, yo creo que todos se han enterado de esto, por lo menos los que yo he conocido, todos los papas que yo he conocido, sí sabían que necesitaban Pentecostés. Incluso lo han invocado mucho, mucho. Todos los papas que yo he conocido. Buena revelación, ¿verdad? Yo te pregunto a ti, hermano, ¿y tú sabes que necesitas Pentecostés? ¿Y tú sabes que lo necesitabas? Porque a lo mejor te conformabas con la baja calidad. Bueno, yo soy un hombre de baja calidad, un cristiano de baja calidad. Pero si eres un cristiano de baja calidad, pues sucede que, no sé, te puedes morir. Cuando hay baja calidad en el cristianismo, ¿sabéis lo que sucede? Que la fe es pequeña. Y entonces te atacan todos los demonios de la razón. Un racionalismo. Y dices cada barbaridad. Y te crees que la razón vale para algo. Ayer hablaba yo con una que me decía que no se puede creer en Dios cuando el mundo en este momento se está descubriendo que hay miles y millones de cosas que no sé cuántos. ¿Cómo lo vamos a reducir todo a una causa? Figúrate tú, hasta los chinos acaban de ir a Marte. Y me lo dijo tan seria. Ah, sí, los chinos ahí acaban de ir a Marte. Y yo puedo ir a Torrelodones. Yo no veo ninguna diferencia entre ir a Marte y ir a Torrelodones. Es la misma materia. Solamente trabajar para descubrir el vehículo que me lleve, ya que las piernas no. Pero yo no veo a Marte nada lejos de Torrelodones. Es lo mismo. Pero el problema no es ese. El problema, como me gusta a mí decir estos días, es que si tú hubieras estado en el sepulcro con Jesucristo la noche que resucitó, no te hubiera despertado, no te habías enterado nada, porque Jesucristo es el primer habitante de una nueva creación. Y San Pedro, seguía con su discurso y seguía diciendo, porque ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado, ese Jesús que hace poco le habéis pedido la vida a Poncio Pilato, ese Jesús que vosotros creíais que era malo, que era un malhechor, que había que crucificarlo y lo crucificasteis, pues ese Jesús, Dios lo ha resucitado. Y nos ha dicho, y os ha dicho, que él era el que tenía la razón. Ni Pilatos, ni el Sanedrín, ni ninguno de vosotros teníais la razón, porque no os habíais enterado nada, de nada. Pues a este Jesús, esta es la tercera revelación, pues a este Jesús Dios lo ha constituido Señor de todas las cosas, Cristo, Mesías, juez de vivos y muertos. A este Jesús resucitado es otra cosa, es otro mundo. ¿Y qué pasó? Pues pasó que las palabras de Pedro llegaron aquel día a unas 3.000 personas. Y 3.000 personas recibieron Pentecostés, fueron tocadas por el Espíritu Santo, dejaron de reírse. Esas 3.000 personas dejaron de reírse. Ya no estaba Pedro borracho. Los que se pusieron borrachos fueron ellos, por la acción del Espíritu y la acción de gracias. Y la alegría profunda que te produce la acción del Espíritu Santo en ti. Entonces es cuando empiezas a entender. Entonces es cuando empiezas a darte cuenta, es que esto yo lo necesitaba. Como tantas personas dicen en la renovación, es que esto es lo que yo busco. Esto es lo que yo buscaba. Lo venía buscando de toda la vida, pero no me había enterado. Porque no habías recibido todavía el Pentecostés del Señor. Pues bien, aquí entramos en lo que se llama querigma, que es el anuncio primitivo, la predicación primitiva, digamos, la empatía y concomitancia primitiva con el don de Dios y con lo que Dios quiere para nosotros, que es la inteligencia profunda de esta humanidad de Jesucristo, que al ser resucitada ha sido constituida Señor de todas las cosas. ¿Os imagináis a una humanidad resucitada así, constituida Señor de todas las cosas? Ah, no, es que yo creo en Dios, pero claro, en Cristo un hombre, pues no, mira, el tema es el hombre. Es la piedra angular el hombre, es el principio de contradicción el hombre. Si no aceptas el hombre, al hombre Jesús, no has entendido nada de Dios, porque Dios no se te revela a ti. Nadie conoce la esencia de Dios y las intenciones de Dios, como dice Santo Tomás de Aquino. Las conocemos en ese hombre, en Jesucristo. A Dios, Dios ha querido, por la razón que sea un hombre y en la carne de un hombre semejante a la nuestra, en la que nosotros hayamos sido salvados. Entonces la gente, cuando se dio cuenta de todo esto, la gente, porque claro, le sucedían cosas, pero no lo entendían. Y entonces pues querían más y le preguntaron a Pedro, ¿y entonces qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Mira, hemos recibido algo, o sea, algo está sucediendo en nosotros, pero muy adentro. Hasta ese momento de Pentecostés, nadie en la humanidad había tenido interioridad alguna. Nada más que interioridad intelectual, pero interioridad espiritual, nadie había tenido interioridad. La interioridad empezó ahí, con el Espíritu de Dios, que es el que te eleva a la dimensión de la resurrección, a la dimensión de la supervivencia, a la dimensión de Jesucristo resucitado. Y San Pedro le dijo, pues es muy fácil, ¿qué tenemos que hacer? Pues convertíos a Jesús. Convertíos a Jesús. ¿Y qué significa convertíos a Jesús? Pues significa mucho. Pero, ¿le habéis matado? Pues reconoced que habéis hecho mal. Y Jesús es el que tiene la razón. Yo me convierto a Jesús y me someto a Jesús. Y solo me interesa saber lo que Jesús quiere para mí y piensa de mí. Ese es Pentecostés y por ahí va Pentecostés. Pero claro, ¿cuál es nuestra tentación? Nuestra tentación es convertirse a Jesús, lo voy a decir en negativo. Convertirse a Jesús significa no a las obras. San Pedro no dijo conviértete a las obras buenas. No. Nada de obras. Conviértete a los valores cristianos. No. Nada de valores cristianos. Esos son subterfugios. Esos ocupan el lugar de Cristo sin ser Cristo. No. No a ser buenos, no a ser modelos. Convertirse en Jesús no significa tratar de ser modelo en nada. En nada. No significa dar buen ejemplo. ¿No os dais cuenta de los líos que se forman ahí? ¿No os dais cuenta de cuánta gente por querer ser buena, por querer ser modelo, por querer dar buen ejemplo, puede vivir su vida? No. Para hacer un comportamiento, para vivir con un comportamiento intachable. Jesucristo no ha venido para que tú seas intachable. No ha venido para eso. Y el Espíritu Santo no te lleva en tu conversión a que tú seas intachable. No. Pero tampoco ha venido para que vayas a los pobres. No ha venido para que vayas a los pobres. Porque tú y muchas gentes y muchos curas dicen, no, pero lo mío es el servicio. Lo mío es ir a los pobres. En los pobres está Jesucristo, luego yo encuentro ahí en los pobres, sirviendo a los pobres, me encuentro a Jesucristo. Y si te encuentras a ti mismo, a ver si en los pobres te encuentras a ti en vez de a Jesucristo. No a los pobres. Jesucristo y el Espíritu Santo no vienen para que cambiemos el mundo. No se trata de cambiar el mundo. No. No se trata de promover la cultura religiosa. No se trata de promover la existencia de Dios y que la gente crea en Dios. En Dios no se puede creer, porque Dios es un concepto. ¿Entendéis? Dios se puede aceptar. No. Ni promover la paz. Todo esto son valores cristianos, si os dais cuenta. Ni promover la justicia universal. El Pentecostés no es esto. Ni te lleva directamente a ninguna cosa. Entonces, ¿a dónde te lleva el Espíritu Santo? A mí me ha llevado el Espíritu Santo a otro sitio. Y como me ha llevado a otro sitio, y no a todo esto, pues se han reído de mí mucho. Se creen que yo estoy fuera de la vida. Se creen que yo estoy fuera de, pues no sé, de lo que se lleva, de la teología real, de la teología verdadera, de la piedad como debe ser. Y te citan textos de la Biblia, porque en la Biblia hay textos para todo. Te citan y te vuelven a citar. Pues no, miren ustedes, a mí mi Pentecostés no me ha llevado a los valores cristianos. Pero yo estuve engañado muchísimo tiempo. Estuve engañado por estos valores muchísimo tiempo. Creyendo que era bueno, pues ya estaba. Ya tenía mis méritos. Trabajando por la justicia ya tenía mis méritos. Trabajando por un pobre que hay por ahí tirado, ya tenía mis méritos. Trabajando en mi familia ya tenía mis méritos. Bien, pues no, miren ustedes. A mí me ha llevado a Jesucristo. Al hombre Jesús resucitado. Es donde me ha llevado el Espíritu a descubrirle experimentalmente en mi corazón. Y me he ido enterando poco a poco de que el Espíritu Santo te da un amor interior especialísimo de Jesucristo. Y con el amor especialísimo que te da el Espíritu Santo de Jesucristo, afectivo, no un amor efectivo solo para hacer cosas, sino afectivo, para quererle como tú quieres a tu novia, o quieres a tu madre, o quieres un amor no solo efectivo, sino afectivo, de corazón. Porque en cualquier cosa que hagamos, si no hay afecto, no te transforma, no te cambia, no vives una vida nueva. Sin afecto no hay cambio de ninguna clase. No hay transformación, a no ser puramente material. Marte y Torrelodones, me da igual. Era igual. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú has recibido Pentecostés, te darás cuenta de que poco a poco el Señor te irá descubriendo, y para eso lo predico, a la humanidad de Jesucristo resucitada, a la que tú y en la que y a través de ella tú conoces a Dios, ves a Dios y conoces el amor de Dios. Y entonces conoces también que el amor de Dios en Jesucristo pasa hacia ti y te da el amor de Jesucristo, pero desde Jesucristo, para hacer todas estas cosas que no son primarias, que son secundarias. Es decir, el amor de Jesucristo te hace ir a los pobres. Llevar a Jesucristo a los pobres. Con la paz, con la justicia, con la igualdad, con todo esto. Pero haciendo la obra Jesucristo dentro de ti, como Teresa de Calcuta, y haciendo, no robándole la gloria a Dios, porque el único que puede transformar las cosas en este mundo y hacer un mundo nuevo es Jesucristo. Es la resurrección de Jesucristo. todo lo demás es ir a Torrelodones o a Marte. Todo lo demás. Pero a mí me da igual. O a Alfa de Centauro, que es la primera estrella más cercana a la Tierra, que está a 4 años de luz. ¿Y qué? ¿Qué diferencia hay entre Torrelodones y Alfa de Centauro? Ninguna. Un vehículo que me lleve y la capacidad de la velocidad de no de la luz, sino de la superluz, para llegar en pocos días, claro, no en 4 años de luz. Si tardo 4 años, pues mire usted. Pues bien, es otro mundo. Nos transforma el Pentecostés. Cuando tú te enteras de que Dios dentro de ti ha hecho estas cosas, busca el reino de Dios primero y su justicia. La justicia del reino de Dios es Jesucristo. Y todo lo demás ya son valores cristianos. Porque si no viene de Jesucristo, todas estas cosas que he dicho, obras, ser buenos, dar ejemplo y todo eso, los budistas también lo hacen. Y los maometanos, todo el mundo hace esto. Porque van a ser valores cristianos lo que es de todos. Solamente son cristianos cuando vienen de Cristo y por Cristo. Y tienen la fuerza de Cristo. Entonces sí. Entonces son valores cristianos. Pero muchas veces los valores cristianos nos tapan la verdadera realidad de donde brotan, que es esta resurrección de Jesucristo y este Pentecostés y venida del Espíritu Santo que necesitamos. Pues bien, hermanos, a Dios, una cosa ya he hecho, ha cambiado el mundo en mí, pues yo he cambiado. Y decís, pero es que Dios no cambia el mundo. Yo llevo 60 años y Dios no ha cambiado nada. Estamos peor que antes. Pues en mí ha cambiado. A mí me ha cambiado. Luego hay un mundito que soy yo que ha cambiado. ¿Por qué no cambia Dios todo de repente? Porque no le da la gana. ¿Y quién eres tú para decirle a Dios cuándo hay que cambiar las cosas y cuándo hay que cambiar el mundo? Y si él quiere que vivas la pasión de Cristo, de tu Cristo, hasta donde él quiera, porque lo necesitas o porque te quiere elevar en gloria, porque la cruz eleva en gloria, no os quepa la menor duda. En mí ha cambiado. Yo soy otra persona. Cuando entré yo en la renovación carismática, y termino con esto, un día tuve un retiro en Segovia y dieron testimonio de distintas ciudades, porque entonces había mucho movimiento de esto. Y había un señor de Ávila y dijo que ¿qué tal está la renovación en Ávila? Pues muy bien. ¿Y cuántos sois? 12. Ah, pero 12 ya erais hace 5 años. ¿Cómo dices tú que muy bien? ¿No habéis crecido nada? Y él respondió, sí, yo he crecido muchísimo. Y si yo he crecido muchísimo, ha crecido la renovación en Ávila. Me parece que estoy confundiendo Ávila y Segovia, pero bueno, es igual. A vosotros os da igual, y a mí también. He crecido muchísimo luego la renovación. Donde yo estoy, he crecido muchísimo porque yo. El mundo nos necesita a nosotros muchísimo. ¿Por qué? Para que crezca el Espíritu Santo en nosotros. Para que crezca Jesucristo en nosotros. Para que alguien, para que exista alguien del que pueden reírse. Para que exista alguien que pueda decir, yo he sido bautizado en Pentecostés y quiero ese Pentecostés en mi vida y para los que yo quiero. Pues bien, hermanos, esto yo creo que es muy sencillo. Yo creo que lo entiende todo el mundo, pero no es una cuestión de inteligencia, sino de dejar que que el Señor actúe en nuestro corazón. Gloria al Señor.
Gloria al Señor.